Cóndor.
Kaixo, Cristina, ¿qué tal?
Hola, Robert. Bueno, bienvenido, bien hallado. ¿Qué tal, compañero?
¿Tienes ya preparado el capón?
Sí, lo tengo todo preparado. Sí, la decoración navideña, el fuego bajo, los calcetines.
Bueno, ya he comprado las angulas.
He hablado con el lonchero por WhatsApp.
Ajá.
Sí, le he hecho un par de encarguitos.
¿Tú sabes lo que le pediría al lonchero ahora mismo?
¿Qué le pedirías?
Un monográfico.
¿Un monográfico?
Sí, hace tiempo que no hacemos un monográfico en Macondo.
Pues te voy a sugerir un tema.
A ver.
Nuestro aragonés favorito, o por lo menos uno de nuestros aragoneses favoritos, Ángel Petit, me acaba de publicar un disco libro que se titula Ceniza y sudor. ¿No te gustaría hablar con él un ratito y que nos cuente cosas sobre este disco y sobre los relatos del libro?
A gusto le ofrecería un Macondo entero.
Bueno, pues venga, vamos con ello. Vamos a llamarle, a ver si, se presta.
¿No? Lo intentamos.
Vamos a ver si podemos hablar con el hijo del cierzo. Ángel Petisme, Ceniza y sudor. Relatos hilarantes, algunos inquietantes y mucha música en directo. Tomando como referencia dos conciertos que ya estaban por ahí y que ahora nos son regalados. Hablaremos con Petisme.
Hay en Saturno un viejo solar que algunos llaman también Mañola. Vive ahí un pueblo abrupto y letal. Un dios enfermo se bebió su marra. Tiernos por dentro, el alma de piedra, el corazón de cristal, y el Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar. Al pasar por el Pilar, y el cierzo va, y el cierzo va. Un viejo solar, levantas la vista, no ves libertad. Arde la nieve y hacemos nación. Agua de borrajas, frutas de Aragón. Y el cierzo va, y el cierzo va, secando el corazón. Y el cielo va, secando el corazón de ese lugar que es sin pena. Somos los hijos del cielo. Tambores del cierzo, pinturas negras del cierzo. Dime si es falso o es cierzo. Somos juguetes del cierzo, un manicomio del cierzo. La luz mudéjar del cierzo. Dime si es falso o es cierzo. Somos un sueño del cierzo, de las pupilas del cierzo, en los bolsillos del cierzo. Dime si es falso o es cierto. Somos un sueño del cierzo. somos la ofrenda del cielo, las capitanas del cielo, por esos cielos del cielo, dime si es falso o es cierto. Y el cielo va, y el cielo va, y el cielo va, y el cielo va.
El poeta y cancionista de Calatayud, Ángel Petisme, anda desatado celebrando estos días los 40 años que lleva recorriendo escenarios de diferentes ciudades de Europa, Oriente, Estados Unidos, Latinoamérica. También celebra los 30 que se cumplen ahora de la edición en vinilo de sus primeras canciones y los 20 que han pasado desde que publicó el libro disco Cierzo, Viento en la Sangre.
Y lo viene festejando con la edición de un nuevo artefacto sonoro y visual cargado de sensaciones, un nuevo disco libro titulado Yo pude ser Leticia en su parte de libro y Ceniza y sudor en su parte de disco.
Y es un repaso, un amplio y detallado repaso de lo que han sido estas 4 décadas de la vida de este bilbilitano constante, pertinaz, apasionado de la palabra y de las emociones, y por la impresión que tenemos, trabajador incansable, siempre en ruta, siempre escribiendo.
Y con éxito, ciertamente. Ángel Petisme es el autor de poemarios como Cosmética y terror, El océano de las escrituras, Habitación salvaje, Amor y cartografía, Constelaciones al abrir la nevera, El desierto avanza, Sueña Dios con buñuelos eléctricos, Buenos días, colesterol, por el que Petisme obtuvo el premio Sial en el año 2000 y el premio al mejor escritor otorgado por la Asociación de Periodistas, Escritores y Profesionales de las Nuevas Tecnologías.
Más títulos: Insomnio en Ramala, Demolición del arco iris, Cinta transportadora, que obtuvo el 7º premio internacional Claudio Rodríguez, Poemails, subtitulado Nuestra venganza es ser felices, La noche 351, también premiada con el premio Jaén de Poesía en su 27ª edición, El lujo de la tristeza, El faro de Dakar.
Ángel también ha escrito libros de viaje como El cielo de Bagdad y hasta un libro de prosa erótica, Lupanar de Greenwich. Ha sido incluido en diversas antologías de poesía española, entre ellas Posnovísimos, donde Luis Antonio de Villena lo ubica en la corriente de la sensibilidad del rock.
Y ahí queríamos llegar, a su música. La discografía de Ángel Petisme es amplia también. Algunos títulos: La habitación salvaje, Turistas en el paraíso, El Singapur, Cierzo, Buñuel del desierto, Mi zoo privado, Metáfora, Saco y Vanzetti, que hizo en directo con El mecánico del swing, Amor entre las cuerdas, Éxitos secretos, Río ebrio, Underwood Songs, El ministerio de la felicidad. Ceniza y sudor recoge 19 canciones seleccionadas entre todos ellos.
Este hijo del Cierzo ha querido compartir un rato con nosotros aquí en Macondo para contarnos cuán interesante ha sido todo lo ocurrido hasta ahora en su dilatada carrera.
Ángel Petisme, ministro de la felicidad, es un placer. Bienvenido a Macondo.
¿Qué tal, Gabón, Roberto y Cristina? Un placer hablar con vosotros.
Es un placer recibirte, sobre todo cuando tienes tantas cosas que celebrar.
Bueno, me he quedado abrumado escuchándoos. Yo pensé que bueno, siempre tiene una sensación de haber hecho poco, pero bien, oyéndoos ya veo que nos hemos dilatado ahí, nos ha cundido el tiempo.
Sí, porque además ha sido resumido estas pinceladas de lo que ha sido tu obra. ¿Cómo te encuentras tras haber alcanzado esta importante cima? ¿Has llegado a donde querías?
No. Aquí habría que ser marxistas, marxistas de los hermanos de Marx y de Groucho y en fin. Creo que no, que he llegado a la profunda cima, a las cimas. Bueno, no lo sé, Cristina, Roberto. Tengo la sensación de que han pasado estos 40 años desde que me subí con 15 añitos con una guitarra a cantar mis bisoñas canciones, si se pueden llamar así, dedicadas a los monegros, al padre Dólar. Tenía como una especie de padre nuestro ahí ecuménico. Bueno, cantaba también en aragonés y han pasado en un suspiro, la verdad. Supongo que ha sido todo muy intenso, fértil, evidentemente también, porque si han, o sea, 40 años y me parece que son como 40 y tantas obras entre libros y discos, y con 15 años todavía no estaba publicando ni libros ni discos. Ha sido fértil, ha sido intenso, y yo creo que lo que me ha dado estos 40 años ha sido conocer gente maravillosa, espectacular, estupenda, generosa. Siempre me he rodeado además de gente, lo he hablado con mi hija el otro día y yo le contaba mi experiencia, siempre me he juntado con gente más mayor, que no significa que sean más sabias o más maduras, pero en líneas generales sí. Y he conocido gente fantástica, de la que he aprendido mucho. Y luego, toda esa carretera, todos esos viajes que han venido también por azar, muchas veces por causas de compromiso, de batallas que aparecen por ahí por el mundo, que de pronto te invitan, oye Ángel, ¿quieres venir? Y cuando pues mucha gente dice que no porque tiene miedo, pues la verdad es que lleva a punto un bombardeo y he acudido a determinados
y nunca mejor dicho, ¿no? Porque has ido a sitios donde había bombardeos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, Cristina y Roberto, yo creo que eso me ha dado ahí la canción de Dylan, de Forever Young, me ha dado un puntillo ahí de juventud en el corazón, que no digo yo que esté todavía muy viejuno, porque claro, los oyentes de aquí Macondo pues pensarán, pues si lleva 40 años dedicándose a esto, pues igual tiene 60 o 70. Todavía no, todavía me queda un poquillo de guerra.
Bueno, ¿y quién nació antes, el petisme poeta, el músico, el cancionista? ¿Cómo empezó todo?
Pues todo empezó, Roberto, con 12 añitos. Yo estaba internado en un colegio, no es que estuviese castigado por haberme portado mal, sino que bueno, pues
era muy habitual, por otro lado, ¿no?
Era habitual en esa época. Yo estudiaba en los Escolapios, mi madre era la señora de la limpieza de ese colegio y tal, y bueno, pues les ofrecieron a mis padres, decir, bueno, este chico, era cuando los seminarios y se buscaban vocaciones, este chico tuyo, tal, que es muy listo y demás, pues podría estudiar con nosotros y te saldría la carrera gratis y todo eso, y no sé. Bueno, el tema es que yo no sé si tenía vocación o no, pero fe tenía, fe, o por lo menos fue lo que me convencieron mis padres y lo que pensaban, y ahí aparecí de pronto en un sitio, pues no digo sórdido, pero en fin, alejado de la mano de Dios. Bueno, ante la mano de Dios, no, eso está mal dicho, pero no sé, hacía mucho frío en Peralta de la Sal, que era como ahí en Huesca, en un sitio recóndito, casi como Macondo, pero con nieve y con frío, y además nos madrugábamos mucho, nos levantábamos como a las 6:30 o 7, y hacíamos mucho deporte, y bajábamos ahí, yo recuerdo el claustro nevado, y nevando, y ahí unas duchas muy espartanas de agua fría. Bien, pues entre eso, en ese clima, cayó una guitarra en mis manos y bueno, empecé a componer canciones y a la par pues escribía poemas que eran, al principio eran, digamos, ejercicios de estilo, ¿no? Pues un soneto a la Virgen del Pilar, una endecha a lo que fuese. Yo, todo lo que se pusiese a tiro, pues ahora, por ejemplo, pues haría, si tuviese 15 años, pues haría una canción a Puigdemont, otra a Arrimadas, en fin, esas cosas. Ejercicios de estilo. Bueno, pues haciendo eso, bromeando sobre todo esto, fue como me encontré muy a gusto y pensando 12, 13, 14, 15 años, diciendo, joder, cómo me gustaría dedicarme a esto y cómo me... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Que me he envenenado, no? Eso que dicen, el veneno del teatro. Pues yo quedé absolutamente prendado en brazos y en los labios de las musas.
¿Y quién de ellos, el poeta, el músico, el cancionista, que son todos tú, ha llegado más lejos?
Pues no sabría decirte, Cristina. Yo supongo que le he dedicado, claro, es que es complicado dividir el tiempo. Yo creo que le he dedicado mucho tiempo y me he apasionado mucho con la poesía. O probablemente, digamos, que me he volcado en aquellos géneros o en aquella disciplina que me resultaba más cómoda o más fácil. Claro, obviamente escribir es gratis, grabar discos, componer también, pero grabar discos y tal, eso es muy complicado, sobre todo estamos hablando de los 80, 90, ¿no? Cuando estás ahí, todo era más, no era tan fácil. Ahora yo creo que es fácil con la autoproducción y entre comillas, la autosuficiencia y la autogestión de muchos grupos que se saben que ya se olvidan de, digamos, de lo que era el aparato del marketing de las compañías de discos, y ahora pues ellos manejando sus redes y tal. Ahora yo creo que está es más halagüeño que en esa época. Así que yo creo que como tenía poca pasta y para grabar discos o de pronto me desvinculaba de las compañías porque decía, joder, es que me están pidiendo canciones muy comerciales o el single, tráenos otra vez otro single. Y en ese sentido supongo que, no lo sé, la historia me pondrá en mi sitio. Eso está bien, la historia me pondrá en mi sitio. No, esto, no sé, yo tengo seguidores que son amigos, o sea, Petis fan, que tengo el privilegio de muchos de conocerlos, y ellos me confiesan sinceramente, dicen, mira, a mí tu poesía no me interesa, no me dice nada, y sin embargo tus canciones sí, y a la inversa, que son apasionados de mi poesía y las canciones pues no les llegan, ¿no? Pues para gustos colores. Evidentemente, supongo que son bastante diferentes el poeta, el músico, el cancionista. Supongo que cuando me pongo a escribir un poema, sé que eso va a ser un poema, es decir, no tengo conflicto de ay, esto para qué, con esto qué hago, sino que, y luego va también un poco por ciclos, o sea que estás en una fase esponja y conteniéndote. El día a día, por ejemplo, es muy complicado para mí para componer una canción, ¿no? Y decir, bueno, me puedo permitir el lujo de estar dos o tres horas yo solo, sin ruidos, sin hijos, sin sacar a la perra, en fin, esas cosas que hacemos los seres humanos normales. Y entonces aprovecho mucho en época de vacaciones o temporadas que yo ya me busco y digo, mira, tengo aquí 15 dedicas y los voy a dedicar a escribir o a componer, ¿no? Y tardas un día en o dos en entrar ahí en fase REM, pero al final ya te metes a la pura creación. Y la verdad es que es lo más hermoso, de todo este entramado de la escritura o de la literatura o de la música, lo más interesante es el proceso de creación. O sea, frente a una pantalla en blanco, un Word o un folio en blanco o una guitarra que está ahí desafinada, que luego puedan surgir una serie de cosas tan insólitas, tan misteriosas o tan emocionantes, porque sabes que luego conecta con gente y están haciendo bien y que son útiles, pues eso es muy hermoso. Y luego pues probablemente también el directo también es una fuente de energía y una fiesta sin la cual tampoco puedes vivir, porque en el fondo en concreto a los músicos, y Roberto lo sabe de sus años mozos, pues realmente el encuentro de verdad para saber si tu música es interesante, si funciona, es el cantarla en directo, ¿no? Sea con una guitarra, sea con tu banda, lo que sea y tal. Ese fenómeno es fundamental, y si pellizcas y te metes a la gente ahí en el zurrón, pues es mágico.
Ajá. Efectivamente, todos andamos un poquito necesitados de magia. La magia del momento de la creación, la magia del momento de la comunión, la magia que está en el aire y que por lo visto Ángel Petisme capta con mucha facilidad. Una facilidad para convocar a las musas impresionante. Esta es una de las canciones que recoge el disco Cierzo y Sudor, precisamente. Necesito de tu magia.
Es un día que aparece tan solo cada 4 años, y si no hay nada para siempre, hoy es un día de regalo. En una fecha como hoy, mi por primera vez el mar y guardo en una polaroid un trozo de la inmensidad. Es muy urgente que en un semáforo alguien se acerque, te susurre algo así. Necesito de tu magia, necesito de tu magia. Pon tus manos sobre mí. Necesito de tu magia, necesito de tu magia. Pon tus manos sobre mí. Hoy es un día en que tu cuerpo me sabía gloria con almíbar. Y los jardines de los sueños se dejan ver en tus pupilas. Vienen a casa los amigos con mariposas de la risa para olvidar que hemos nacido sobre montañas de mentiras. Es muy urgente que en un semáforo alguien se acerque, te susurre algo así. Necesito de tu magia, necesito de tu magia. Pon tus manos sobre mí. Necesito de tu magia, necesito de tu magia. Pon tus manos sobre mí. La tierra sigue siendo azul pese a tanto depredador, y no nos han robado aún el fuego azul de la canción. La vida es breve, y el arte es largo, y hoy es 29 de febrero. Y hoy es 29 de febrero. Necesito de tu magia, necesito de tu magia. Pon tus manos sobre mí. Necesito de tu magia, necesito de tu magia. Pon tus manos sobre mí.
Necesito de tu magia, en el álbum del año 1997, Cierzo, viento en la sangre. Y formando parte también de este Ceniza y sudor, que no sé si antes he dicho Cierzo y sudor, porque ya me armo un poco de taco con tanta fe y tanta fe. Creo que he hecho ahí una melé estupenda.
Bueno, pues hay que decir que entre tus admiradores se encuentra ni más ni menos que José Luis San Pedro. Hemos podido saber, documentándonos para esta entrevista, en cierta ocasión te llegó a decir, Ángel, estoy leyendo tu libro, Teoría del color, y tengo que decirte que eres un gran poeta, y yo ya no tengo que regalarle las orejas a nadie para halagarlo.
Con José Luis fue fantástico, sí, luego no, luego fíjate hasta qué punto que recuerdo que compartimos algunas vivencias y una de ellas se ha transformado en uno de los cuentos de Yo pude ser Leticia, un cuento que creo que se llama Luna y el sabio. Son dos niñas, en la realidad sucedió con dos niñas, pero yo las he transformado solamente en una. Y bueno, la anécdota, el cuento no, pero la anécdota es que, por ejemplo, cuando yo adopté a mi hija, a Alba, fui a recogerla allá al parque José Antonio Labordeta, que era el parque grande de Zaragoza. Uh-huh. Y ese día volviendo ya para Madrid, a mitad de camino paramos a comer, entramos a un restaurante donde suelo yo parar siempre, que voy con los músicos o lo que sea, y allí estaba comiendo José Luis y Olga y unos amigos, y él venía de firmar de San Jordi, de la Feria del Libro, del Día del Libro en Barcelona, y ahí fue cuando se conocieron mi hija, o sea, recién recogida, y José Luis, y ahí se pusieron los dos a... como locos nos entablaron esa cosa de empatía, ¿no?, entre un anciano y una niña, y se pusieron a comer flanes, y se comieron 3 o 4 flanes por barba. Y luego hay otra vivencia de una niña en esa Feria del Libro que le pregunta que también sucedió de verdad, porque la verdad es que los poetas, no sé si los narradores tienen esa capacidad inventiva, yo creo que todo está, la realidad es tan rica que con transformarla un poquito y ayudar una gotita de poesía o de imaginación, enseguida te sale un relato. Bueno, pues esta otra niña se encaramó ahí a la caseta y le preguntó a José Luis San Pedro si él tenía un poema de focas, ¿no? Si él escribía poesía de focas. Y entonces, claro, pues dijo, no, aquí el poeta es él. Y bueno, al final, no estoy haciendo spoiler, pero estoy contando así un poquito alguna pincelada de cuento. Y al final nos pusimos a improvisar un poema de focas, San Pedro y yo. O sea que, bueno, fue divertido. Hay muchos guiños a la amistad en el libro. No sé si queríais entrar a hablar del libro o me estoy saltando yo a la
torera. Yo del libro tengo mucha curiosidad por saber cuánto hay de verdad en el relato que da título al libro. Yo pude ser Leticia.
Contestando a esta pregunta tan amarilla y tan morbosa,
sí, ¿verdad?,
de Cristina.
Necesitamos audiencia, entiéndelo.
Vale, yo también, la verdad es que yo pensé que no, la editorial Desacorde, que tienen el buen gusto de editar a autores como El Drogas o Cuchi Romero o Evaristo de Gatillazo, La Polla Record, en fin, gente con buen gusto, no como yo, pues dijo, joder, tío, es que yo pude ser Leticia, es un titulazo. Y digo, ya, bueno, pero es un titulazo para cualquier cosa, ¿no? Es como de peli de serie B o algo. Bueno, a ver, yo creo que hay... aquí sí que no podemos hacer spoiler, además, aun por
es
mucha
verdad.
Audiencia que necesitemos,
es verdad.
Nos estamos jugando nuestros puestos y tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y con nuestro futuro. Bien, todo sucedió en el año 2000, cuando éramos más jóvenes y más atractivos y más guapos, y parece ser, porque yo no estaba... hay una cosa que se llama la autoficción. Entonces, los oyentes de aquí Macondo que nos están escuchando, pues sabrán si me lo he inventado o si hay una dosis de imaginación. Bien, entonces parece ser que yo estaba cantando invitado en Calanda, en la inauguración del Museo Buñuel de Calanda, y me invitaron a cantar una canción aquel libro disco monográfico dedicado a Buñuel. Y yo estaba pendiente de cantar la canción y de acordarme de la letra, que bastante era, ¿no? Delante, una escenografía pues un poco surrealista, porque yo tenía como a 5 metros enfrente de mí, tenía a su Alteza el Príncipe Felipe, ahora a la sazón nuestro monarca, y tenía a Yoko Ono a su derecha, a John Lennon, hijo de John Lennon, en fin, bueno, luego autoridades.
¿Qué foto, militares, qué público?
Eclesiásticas, políticas, en fin, había un público ahí bastante variopinto. Y yo estaba concentrado, no con los ojos cerrados, pero casi con la mirada en el vacío, intentando acordarme de aquella letra que casi no me sabía. Parece que era la canción de Los sueños se revelan. Bien, pues... luego, algunos periodistas, que los periodistas como sois muy maledicentes y buscáis siempre noticias...
¡A la gente!
Pues me preguntaron, oye, pero que se te estaba comiendo con los ojos, pero ¿qué te ha dicho? Y
luego otra chica de que escribía para El País, pero Petisme, de lo que le has hecho a este chaval. Y yo, pues nada, pero sí, pero ¿qué ha pasado? Y yo, ¿qué te ha dicho? Y yo, pues nada, me ha venido a saludar y me ha dicho que vaya a verle a Tarzuela y, en fin, pues esas cosas, y me ha dado una tarjeta y que bien. Y bueno, pues yo, pues como no soy muy monárquico, más bien soy republicano y estoy aquí debajo de un gran cabezón de acero de Buñuel, que era republicano y exiliado, pues no le he dicho, no le he prestado mucha atención, nada más, y así quedó la cosa, ¿no? Pero, en fin, parece ser que hubo más que palabras en ese momento, ahí hubo, podía haber surgido una gran amistad, ¿no? Y bromeando sobre eso, pues años después, hay una reflexión sobre que hubiese sido de las Españas y cómo se podía haber cambiado el rumbo.
Te hubieras acabado retocando la nariz, Ángel, déjalo.
¿Cómo?
Está bien, te hubieras acabado retocando la nariz.
Sí, no, yo estaría retocando la nariz o si me hubiese aburrido mucho, igual hubiese retocado todo este país, ¿no? Y hubiese acabado con muchas cosas que no me gustan, pero...
No hubiera sido mala esa.
Hubiésemos sin unilateralidad, igual ahora tendríamos una república glamurosa y, bueno, pues presidida por una, pues yo qué sé, pues yo soy el ministro de la felicidad, con lo cual ya estoy acostumbrado a ejercer cargos de poder sin cartera y a manejar presupuestos emocionales exquisitos. No sé, a mí me hubiese encantado, como digo, en el al final, a lo mejor en los desfiles de Ser Reina, pues conlleva el estar en salir en la carroza del orgullo gay, o en ahora que nos acercamos a las fechas de reyes y todo eso, pues podríamos hacer de reyes magos. Bueno, la verdad es que es un poco disparate todo el libro en sí, o sea, yo pude ser Leticia con ese título y hay mucho de surrealismo aragonés y mucho sentido del humor, porque a mí me parece que también en los cuentos, me gusta la palabra cuento más que relato, tiene que haber mucha... no sé, humor, chispa, socarronería, y de eso, pues, los aragoneses vamos sobrados.
Bueno, pues habrá que pensar si no tendrá también de esto la culpa Yoko Ono, en fin.
Ah, no, por supuesto, Yoko Ono la tiene de todo, o sea, claro. La culpa de la desaparición de los Beatles fue de Yoko, y eso es más que está, vamos...
Eso está documentado,
ahí,
¿no?
Se encendió la mecha de todo, claro que
está,
sí.
Está documentado, y luego, y la culpa también de que Puigdemont esté en Bruselas, por ejemplo, es de Yoko, o sea, que apoyó la República de Cataluña, entonces ahí está. Bueno, Yoko, es pobrecita, ¿verdad? Yoko. La verdad es que era un ángel, aquella señora bajita, encantadora, y a mí sí que me parecía más emocionante estar cantando delante de Yoko y delante de un hijo de John Lennon, ¿no? Eso sí que me pone, no lo de ser Leticia.
Bueno, retomamos tu entrevista, retomamos también la documentación en la cual nos hemos encontrado muchas veces con el tema del malditismo, que si poeta maldito de la escena madrileña, ¿cómo hay que interpretar esto? ¿Cómo lo interpretas tú, tanto malditismo a la hora de hablar de Petisme?
Cantautor, es ahí donde te ponen el apellido de maldito.
Creo que las etiquetas son de puertas afuera, ¿no? Ya uno sabe lo que está haciendo y sobre todo lo único que me pido a mí es un poco de coherencia, intentar llevar una vida feliz, tranquila. También es cierto que mi felicidad depende del bienestar de mis congéneres, incluso de gente que no conozco. Mi felicidad también depende de ellos y, por tanto, a veces... como soy pobre y pobre de solemnidad, pues me siento más cercano a los débiles que a los ricos. Y en ese sentido supongo que también tiene que ver esa reflexión sobre el malditismo. Me preocupa que haya algo de comida para que mi hija pueda tal, para que tenga unas zapatillas para ir al cole, esas cosas que son básicas, pero todo lo demás la verdad es que me sobra. En ese sentido soy como bastante de aquellos viejos comunistas libertarios del anarquismo, de principios, que era un poco, también tiene cierta relación con el cristianismo, que es la propiedad es un robo, ¿no? Yo creo que las cosas cuando se comparten son maravillosas, y en ese sentido
toda mi obra, mis canciones, mis poemas, mis libros, son, ya no son míos, son de quien lo necesita. Y lo cierto es que eso es lo más emocionante de todo este asunto, ¿no? Que a veces te das cuenta de que esa persona necesitaba o necesita que tú escribas y otro lo pide, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que me está escribiendo con esto de Leticia, me dice, joder, maestro, me lo he leído me he quedado... Aquí tienes que seguir escribiendo relatos y cosas. Y bueno, tranquilidad y buenos alimentos, que yo en el año 2017 he sacado dos libros de poesía, si mal no recuerdo, El dinero es un perro que no pide caricias, El faro de Dakar en abril, que son mis viajes por África y la mirada un poco al mundo contemporáneo desde el origen de la humanidad, que se supone que es África, y luego este Yo pude ser Leticia, que son los relatos. Ya no me hubiese perdonado el sacar más libros de poesía, o sea, está bien, dos libros de poemas, uno de relatos y un disco haciendo balance de así de mi trayectoria de 40 años, no está mal. Así que para el año que viene, si tengo ganas, sacaremos alguna otra cosa.
Tú di a esas personas tan ansiosas que te presionan de esa manera, que los cuentos hay que dosificarlos. Yo los estoy leyendo muy poquito a poco, porque además te puedes engorilar y decir, ¡ay, qué rico! Pues otro, pero no, hay que paladearlos.
Hay que destilarlos,
hay
además,
que destilarlos, claro. Efectivamente. Y el disco también, así que vamos a compartir con los oyentes de aquí Macondo otra de las canciones que contiene este Ceniza y Sudor. Esta lleva por título Si los delfines mueren de amor. Formó parte de Turistas en el Paraíso en el 92.
No. Y un, dos, tres. Debajo de las almohadas y por las calles desiertas, yo voy soñando con agua y el agua no me despierta. Nuestras vidas son los ríos, desechos, químicas, heces que van a dar a la mar, que es el morir de los peces. Si los delfines mueren de amor, triste de mí que no haré yo, triste de mí que no haré yo, que tengo tierno mi corazón. Si los delfines mueren de amor, triste de mí que no haré yo, triste de mí que no haré yo, que tengo tierno mi corazón. Para ocultar los vertidos y acabar con el ozono, mas nos hubiese valido quedarnos en lo del mono. Nuestras vidas son los ríos, desechos, químicas, heces que van a dar a la mar, que es el morir de los peces. Si los delfines mueren de amor, triste de mí que no haré yo, triste de mí que no haré yo, que tengo tierno mi corazón. Si los delfines mueren de amor, triste de mí que no haré yo, triste de mí que no haré yo, que tengo tierno mi corazón. Mueren de amor, triste de mí que no haré yo, triste de mí que no haré yo, que tengo tierno mi corazón. Si los delfines mueren de amor, triste de mí que no haré yo, triste de mí que no haré yo, que tengo tierno mi corazón. Y mueren de amor y mueren de amor, mueren de amor y mueren de amor, mueren de amor y mueren de amor, mueren de amor y mueren de amor.
los delfines mueren de amor es Ángel Petisme, protagonista hoy en Aquí Macondo, un hombre con el corazón tierno y con el alma generosa. Está compartiendo con nosotros, pues bueno, pues un poquito lo que ha sido todos esos aniversarios que está celebrando en este 2017. Todos esos aniversarios que le han traído, que le han llevado tan lejos y que le han hecho hacer tantas canciones.
Ángel, en este panorama actual en el que los que le dan mucha importancia a las letras y suben a un escenario muchas veces tienen que ver con el mundo del hip hop, del rap, de la improvisación, alguien que como tú también le da mucha importancia a las letras y sube a los escenarios, ¿cómo se ve en ese panorama? ¿Tiene relación con ellos? ¿Te gustan? En Madrid me imagino que es donde tú te mueves así actualmente, habrá un panorama muy interesante al respecto, ¿no?
Sí, bueno, en Madrid y en Aragón, ahora que no se escuchan las estrellas del rock y no los escucha ni Bumburi, ni Amaral, ni Héroes del Silencio, yo me llevo, y además es real, me llevo muy bien con los raperos y con gente. Es curioso, fíjate, por ejemplo, hay un rapero que son, digamos, de los hijos ya de Violadores del Verso, que es un chaval que se llama Sharif. Bien, pues mi hija, que tiene 14 años, es súper fan de Sharif, y va ahí a los conciertos y tal, no sé qué, pero claro, le escribió, la primera vez que le escribió por Instagram o alguna cosa y tal, y dice, es que soy muy fan, soy la hija de Ángel Petisme, y dice, tú eres fan mía, y dice, pero yo soy súper fan de tu padre.
¡Qué bonito!
Sí, entonces me encuentro con esas cosas, que luego chavales de 18, 20, 30, 35, bueno, pues me encuentro que han leído mis libros, que me quieren, que obviamente en lo musical a lo mejor ahí no estamos en la misma frecuencia, pero la verdad es que a mí, tantos años dedicado a la música, hay algunas canciones que también he jugado mucho con el rap y me parece un género también muy abierto, como debe ser la música, y muy cómodo para un poeta. Y todos los contenidos y todo lo que se está proponiendo y la mirada al mundo contemporáneo desde el rap me parece muchísimo más honesta, más beligerante, más comprometida que desde el pop y desde el rock, que ya quizá es un género demasiado encorsetado, y no, salvo excepciones y gente maravillosa que está en la mente de todos, no cantautores clásicos, sino gente que está haciendo rock. Bueno, por ejemplo, a mí en Euskadi, pues aparte de los grandes, ¿no?, de Imanol, de Mikel Laboa, de Benito Lechundi, de todo, pues me encanta, sigo, además tengo muy buena amistad con Rupert Ordorica, con Javier Muguruza, en fin, con gente que admiro y que respeto muchísimo. Y creo que, bueno, al hilo de que me parece que en el rap, también en el slam, hay géneros que están ahí a caballo entre la poesía, muy en la noche, que, por ejemplo, en Madrid hay un montón de recitales en los bares de poetas o músicos que están haciendo cosas increíbles, ¿no? Y que no, desgraciadamente, no se conocen, porque, bueno, pues ya está todo tan fragmentado, pero afortunadamente, menos mal que tenemos eso, tenemos las redes y todavía podemos manejarlas nosotros y darnos a conocer.
Hablábamos antes del asunto, pero vamos a volver sobre el tema, porque tienes muchos y muy buenos amigos, y de hecho nuestro colega Javier Gallego Crudo hace un prólogo precioso en tu libro en forma de epístola, Carta al Ministro de la Felicidad de la República Libertaria del Verso Libre. Ese eres tú.
Wow. Sí, bueno, sí, no, Javier, Javier es un elemento, personaje maravilloso, ¿no? Cómplice. Que no, la verdad es que, o sea, yo lo conocía escuchando algunos de sus programas de Carne Cruda, pero no, personalmente no habíamos tenido el gusto de conocernos, y una vez
me invitaron a carne cruda y nos sucedió un poco como estamos haciendo nosotros, que íbamos a durar 10 minutos o 15
y nos estamos alargando.
Nos estamos puliendo un programa, se nos está haciendo de noche. Bueno, y sí, Javier, es fantástico. Estuvimos, me parece que como, no sé, estuvimos como 2 horas hablando. O sea, es decir, no salimos de programa, ¿no? Lo que pasa es que luego ya se subió eso a internet o no sé cómo se hizo. Y nada, y también nos hicimos muy cómplices y luego hemos coincidido en algunas cosas. Me ha invitado a cantar, a recitar y esas cosas. Y cuando pensé a quién... Claro, es que el problema es que ya no quedan muchos amigos así de los de Solera, de esos potentes, pues algunos ya, como hablábamos de José Luis San Pedro, o de sí. La Bordeta, sí. o de Aute, La Bordeta y Aute han sido mis padrinos en la música, pero bueno, Aute pues ahora está recuperándose, uh-huh. Está vivo, pero está delicadito, y no se trataba de pedirle ya prólogos y tal. Eso sí, el otro día en una radio, de pronto... el locutor dice, Aute ha dicho de este libro, de Yo puedo ser Leticia, que es un libro justiciero.
Ah, qué bonito, o sea, que lo ha leído.
Y dije, pues no sé si se lo habrá leído entero, pobre mi ilusor de Aute con 74 años, pero bueno, a lo mejor le han leído algunas cositas. Yo sé, o sea, yo tengo un ejemplar para él y todavía no he podido llevárselo, porque quería ahora en estas fechas navideñas acercarme a darle un beso y esas cosas. Pero bueno, ¿esto a qué venía? Me he ido por los cerros de Úbeda con lo de crudo. Pues nada, pues que sí, que Javier cuando escribió el prólogo me dijo, estaba muy emocionado y, o sea, se notó que se lo había currado a tope.
Sí, se lo ha trabajado bien.
Son dos, tres folios llenos de amor y de amistad, que es un poco lo que comentábamos antes. Al final, la excelencia, tu excelencia como persona o como artista, yo creo que es porque tienes detrás gente muy buena, ¿no? Gente que te apoya, que si te equivocas te lo dice y dice, bueno, aquí la has cagado, maestro, aquí no, y para que por esta línea vas, o que te incentivan, o que de pronto está uno más desanimado y va, pues lo voy a dejar, que me aburro, que tal, y dice, no, a ver, tío, o sea, tú eres muy bueno en esto, lo que sea, tienes que dedicarte, tienes que hacer otra, bueno, en fin, que gente que te pone las pilas, y eso es fantástico, y gracias a esa gente, o sea, supongo que son los corazones que te están ahí alentando, y la amistad es en ese sentido, como tampoco te pide, como el amor no es menos egoísta, la amistad, y no te pide esa frecuencia, pues si tiene un vínculo sano, ¿no? Y está bien enraizada, ya pueden pasar años que no te veas, que luego es como aquel, ¿no? Como decíamos ayer, o sea, que siempre todo se vuelve a refrescar y hay también hay amistades que luego se pierden por chorradas, ¿no? Por malentendidos y porque nunca se ha sabido encarar ese malentendido, que es hablando, que es como se entiende la gente. Vamos, los seres humanos tenemos un vehículo maravilloso que es el lenguaje, y afortunadamente tenemos muchas lenguas, y ese es un don, si queremos conservar la amistad. Y puesto que somos animales sociales y tenemos que convivir, pues lo único que tenemos que hacer bien es dialogar. Y esto ya estoy hablando aquí, me estoy metiendo
sí,
en...
Sí, pero bueno, también es posible que a veces no haya que persistir en el error, ¿eh? No sé.
persistir en el error, obviamente, claro, hay compañeros de viaje con los que te duran una hora, ¿no? Y ya está, y no... aquí estoy pecando yo de ingenuo y de buenista.
Sí, y otras veces igual tardas 15 años en darte cuenta de que tenías que haber separado el viaje antes, ¿no?
Pero bueno, sí, bueno, en el amor eso es más fácil, ¿no? Es más fácil que te des cuenta, o sea, decir que yo creo que enseguida algo chirría. Quizá en la amistad es más...
Más complicado, no sé, sí.
Más complicado el amor, más fácil la amistad, yo creo, ¿no? Creo que lo he leído en tu libro, que el amor exige demasiada frecuencia, ¿no?
Sí.
Lo de la amistad es más relajado.
Bueno, el otro día, comentando así con un amigo periodista, me decía, claro, básicamente sí, Yo puedo ser Leticia es un libro muy, es un surtido donde pasan muchas cosas, hay mucho disparate, pero en general es un, lo que más aparece es el amor, ¿no? El tema dominante, ¿no? Y efectivamente yo coincidía en que el amor y las pérdidas, que son las que están ahí como latiendo en muchas prosas del libro, y creo que le decía eso, que sí, que es que la vida es una cosa muy 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 cortita, y tenemos, es una excursión, ¿no?, por el tiempo, y se nos ha dado el don de aprender a amar, ¿no? Entonces hay gente que no sabe, no aprenderá nunca, y la va cagando y va haciendo destrozos en el amor, y nosotros somos los daños colaterales de esas personas, y otras personas, ¿no?, que nos han que enseñan a amar y que nos han metido ahí una semillita maravillosa para ser generosos.
Ajá. Bueno, el caso es que has recorrido mucho mundo, has hecho muchos amigos, has llegado hasta aquí Macondo, tienes dos más a partir de ahora. La música es un buen pasaporte, no cabe duda. Y este disco y este libro son muy recomendables. Ceniza y sudor, relatos, cuentos, mejor dicho, para leer, y música para disfrutar.
Y hasta aquí hemos llegado, Ángel Petisme. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Se nos ha hecho cortísimo, a pesar de que llevamos ya 50 y pico minutos hablando.
¡Caramba!
Sí, sí.
Y no podemos poner otra cancioncilla.
Claro, 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 claro. Nos vamos a despedir con una canción, pero antes te queremos agradecer tu paciencia y tu generosidad, porque la verdad es que has estado mucho tiempo aquí con nosotros.
Siempre me lo paso maravillosamente hablando con, cuando se está a gusto y por la noche, y se hace de esta manera tan exquisita y tan cuidada, pues da gusto. Que espero que nos veamos muy pronto cuando vaya para Bilbao a presentarlo. Y aquí me tenéis siempre, y un abrazo a todos los oyentes de aquí Macondo y de Radio Euskadi.
Muchísimas gracias, Ángel, hasta siempre.
Un abrazo, ahí estaremos.
Chao, chao.
Petisme era un poeta como la copa de un pino. Un día hizo la maleta, se equivocó de camino. Se vino a la capital y allí comenzó la tormenta. Como quería cantar, le cantaron las 40. Buscando casa de discos, y en los despachos oía: no se te entiende, chico. Cuéntame el último chiste, quiero morirme de risa. Oh, baby, no soy tan triste, no tengo ni para pipas. Dancing with Petisme, oh yeah. Don't touch me the cheese man. Shake it up, shake it up. Dancing with Petisme, oh yeah. Oh yeah. Don't touch me the cheese man. Shake it up, shake it up. El hombre no decidió a escribir una parida tan bonita y tan movida que la cantase todo Dios. Y en los despachos soy yo. Petisme, chico, tú vales. Firma donde dice autor. Haznos 200 iguales. Dancing with Petisme. Oh, yeah. Don't touch me the chisme. Sing it up, sing it up. Dancing with Petisme. Oh, yeah. Don't me to cheese me. Save it up, save it up. Melódicos y rockeros, cantadores y folclóricos. Todos quieren de este negro el single que entre en las listas. La moraleja es sencilla, es que el toro de la fama te
lleva a la cama. Dancing with Petit Man, oh yeah. Don't touch me the cheese man,
see me, see me.
Dancing with Petit Man, oh yeah. Don't touch me the cheese man,
see me, see me.
Danse encore avec Petit Man, mais oui, mais non. Ne touchez pas le cheese man,
see me, see me.
Danse encore avec Petit Man, mais oui, mais non. Ne touchez pas le cheese man,
see me, see me.
Bailas con petisme, oh,
oh sí,
no le toques el chisme,
sí, sí, sí,
no. Si bailas con petisme,
oh,